Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, bueno, a la vez delicado y sobre todo esperanzador: las estrategias para superar la dependencia del alcohol.
Hola, ¿qué tal? Y sí, tenemos sobre la mesa un material interesantísimo. Guías clínicas muy serias de Medline Plus, artículos de psicología aplicada.
Sí, de centros como Adictalia o Psicólogo Shativa, y hasta un tratado experto que profundiza mucho en las bases de la recuperación.
Es un conjunto de fuentes muy completo, la verdad. Cubre desde la emergencia médica más pura y dura hasta las herramientas psicológicas más sutiles para el día a día.
Exacto. Y nuestra misión aquí es conectar todos esos puntos. Queremos pasar de la teoría a la práctica y sacar en claro una especie de hoja de ruta que sea útil.
Claro, no solo describir el problema.
Eso es. Se trata de entender la mecánica que hay detrás y, lo más importante, extraer las técnicas que la evidencia demuestra que funcionan. Vamos a hablar del cuerpo, de la mente.
Y de esas estrategias que le devuelven el control a la persona. Un viaje desde el epicentro del problema hasta las herramientas para construir una nueva vida. Pues empecemos por ese epicentro, por el momento cero. Antes de hablar de planes a largo plazo, las fuentes son unánimes. Hay que entender a qué se enfrenta el cuerpo cuando se frena de golpe.
Totalmente. Y lo describen sin rodeos, como una urgencia médica.
Creo que es importante entenderlo como un fenómeno físico brutal. Imagínalo como un tsunami. El síndrome de abstinencia es esa primera ola gigantesca que lo arrasa todo.
Es la reacción del cuerpo a la ausencia de algo a lo que se ha acostumbrado por completo.
Exacto. Y no es algo que se pueda tomar a la ligera. Según las guías clínicas, los primeros síntomas pueden aparecer apenas 6 horas después del último trago.
6 horas. Pero eso es casi inmediato. Y la cronología que describen es bastante aterradora. Empieza con lo que llaman abstinencia menor, aunque el nombre engaña un poco.
Engaña por completo, sí. Menor en este contexto significa temblores incontrolables, ansiedad a flor de piel, náuseas, sudoración fría, un corazón que parece que se va a salir del pecho.
Es el primer grito de auxilio del sistema nervioso.
Ni más ni menos. Y a partir de ahí, la cosa puede escalar. Entre las 6 y las 48 horas pueden aparecer convulsiones, muy parecidas a un ataque epiléptico.
Y las fuentes dicen que un tercio de las personas que llegan a este punto pueden evolucionar a algo todavía peor.
Ajá.
Y ahí es cuando entramos en un terreno que a mí me parece de película de terror. Las fuentes hablan de la alucinosis alcohólica. Yo esperaba síntomas solo físicos como los temblores, pero ¿alucinaciones?
Exacto. Y eso es lo que lo hace tan angustiante. A diferencia de lo que veremos después, en este estado la persona suele estar orientada. Sabe quién es, dónde está.
O sea, es consciente de que lo que ve o escucha no es real.
Justo. Imagina la tortura de ver insectos trepando por la pared o escuchar voces amenazantes sabiendo perfectamente que no están ahí, pero sin poder hacer nada para detenerlo.
Es una pesadilla lúcida.
Y el punto culminante de este tsunami es el famoso delirium tremens.
Que es la emergencia médica con mayúsculas. Aparece un par de días después, entre las 48 y 96 horas. Aquí ya no hay lucidez.
Confusión total. Total, agitación extrema, fiebre alta y alucinaciones terroríficas que la persona vive como reales. El riesgo de muerte es muy elevado.
Y todo esto subraya una idea fundamental que repiten todas las vías.
Sí, que una desintoxicación de una dependencia grave no es algo que se pueda hacer en casa a base de voluntad. Necesita supervisión médica sí o sí. Hay que sobrevivir a ese tsunami antes de poder reconstruir nada.
Superado el tsunami, o al menos con ayuda para navegarlo, llega el momento de entender el problema de fondo. ¿Dónde está la línea que separa un consumo excesivo de una dependencia?
Es una pregunta clave, claro. Las guías usan criterios diagnósticos muy concretos, como los del DSM, para diferenciar el uso, el abuso y la dependencia. Y el factor determinante, el que lo cambia todo.
La pérdida de control.
Ahí está. Ya no eliges beber, sientes que necesitas beber. Hay varios indicadores que lo dejan muy claro.
El más evidente, supongo, es ese deseo irrefrenable, lo que las fuentes llaman craving.
Ese es el motor, pero hay más. La dificultad para parar una vez que se ha empezado, la tolerancia, que es un concepto muy insidioso.
Necesitar cada vez más para sentir lo mismo, claro. Y el daño al cuerpo se multiplica. Y quizá el criterio más doloroso y definitorio, seguir bebiendo a pesar de ser plenamente consciente de las consecuencias devastadoras que está teniendo en tu salud, en tu trabajo, en tus relaciones. Cuando se llega a ese punto, la voluntad ya no está al mando.
Exacto.
Y aquí es donde, para mí, el análisis se pone de verdad interesante. Porque todas las fuentes psicológicas apuntan a que ese craving, ese impulso, no es un fallo moral ni una falta de carácter.
Has dado en el clavo. Es un cambio de perspectiva fundamental.
Es una respuesta neurológica aprendida. Eso es, el cerebro, a base de repetición, ha aprendido una lección muy simple. Alcohol igual a alivio. El artículo de Addictalia lo explica muy bien. Se crean literalmente nuevas autopistas neuronales. El cerebro asocia el alcohol con una recompensa química, una descarga de dopamina. Sí, así que cuando aparece el malestar, estrés, soledad, aburrimiento, ansiedad, el cerebro, de forma automática, enciende la señal de neón que dice: vea por la solución que conoces, la que funciona rápido. Y aquí es donde varios de los artículos, como los de psicólogo Shatiba y Recovery CT, introducen una metáfora que me parece brillante. El impulso es como una ola del mar.
Es una analogía perfecta, porque transforma la lucha interna en un fenómeno natural observable. Y si entendemos la naturaleza de esa ola, entendemos la clave de todo.
A ver.
Primero, y esto es crucial, la ola tiene una duración limitada. En el momento en que te golpea, parece infinita, eterna, que te va a ahogar. Pero los datos dicen que un impulso intenso rara vez dura más de 15 o 30 minutos si no lo alimentas.
Un momento. ¿Me estás diciendo que un impulso de esos que parecen capaces de derribar un muro se desvanece por sí solo en menos de media hora?
Sí.
Eso es completamente antiintuitivo. La mayoría pensaría que solo se hace más y más fuerte hasta que cedes.
Exacto. Pero no es así. Como una ola real, sigue un patrón predecible. Crece en intensidad, llega a un pico, se mantiene ahí un tiempo, y luego inevitablemente empieza a bajar y se disuelve en la orilla. No es un estado permanente.
Para nada. Y aquí viene lo más poderoso. Cada vez que consigues no ceder, cada vez que dejas que esa ola pase sin arrastrarte, esa autopista neuronal de la que hablábamos no se refuerza. Se debilita.
Ah, claro. Con el tiempo, las olas se vuelven menos frecuentes y menos intensas. Es un proceso de desaprendizaje.
Es como si el cerebro se diera cuenta de que esa alarma de incendios que sonaba tan fuerte, en realidad era una falsa alarma.
Precisamente. De hecho, hay una advertencia muy importante en el material de Recovery City.
¿Cuál?
Advierten que luchar frontalmente contra la ola, intentar suprimir el pensamiento a la fuerza...
El no voy a pensar en beber, no voy a pensar en beber.
Eso. Es contraproducente. Lo llaman el efecto del pensamiento paradójico. Es el clásico no pienses en un elefante rosa.
Claro. Cuanta más fuerza haces para no pensar en él, más grande y más rosa se vuelve en tu mente.
Justo. Por eso, el objetivo no es luchar. Es observar. Es aprender a surfear. Vale. Me encanta esa idea. Si después del tsunami de la abstinencia la vida se convierte en un mar con estas olas constantes de deseo, la pregunta es, ¿cómo aprendemos a surfear? Y aquí todas las fuentes señalan en la misma dirección. La terapia cognitivo-conductual, la TCC. Sí, la TCC es como la escuela de surf para la mente. Parte de una idea que lo cambia todo. No reaccionamos directamente a los hechos, sino a la interpretación que hacemos de ellos.
Nuestros pensamientos generan nuestras emociones y, en consecuencia, nuestros actos.
Te da las herramientas para convertirte en el director de tu propia película mental en lugar de ser solo un actor que reacciona al guión. Y el primer paso de este entrenamiento, según fuentes como Esvidas, es convertirse en una especie de meteorólogo de tu propio mar interior.
¿Identificar los desencadenantes?
Exacto. Se trata de hacer consciente lo que hasta ahora era un automatismo. Hay desencadenantes externos, que son los más obvios.
Pasar por la puerta de ese bar, encontrarte con ciertos amigos, una boda...
Sí, pero los más peligrosos, a menudo, son los internos.
¿Te refieres a las emociones?
Emociones como la ansiedad, la soledad, el enfado o incluso la euforia. Un pensamiento sobre un fracaso o una preocupación. Esas son las corrientes submarinas que generan las olas más grandes.
Y la herramienta que proponen es casi un diario de navegación, ¿no? Llevar un registro.
¿Qué intensidad tenía? Es aplicar el método científico a uno mismo para entender los patrones.
Una vez que tienes el mapa de tus corrientes, el segundo paso es la reestructuración cognitiva. Suena técnico, pero la idea es bastante directa.
Es muy directa, sí. Consiste en cazar esos pensamientos automáticos que disparan el deseo y ponerlos en el banquillo de los acusados. Cuestionarlos.
El ejemplo clásico es el de «necesito una copa para relajarme».
Exacto. La TCC no te dice «no, no la necesitas», lo que generaría resistencia. Te enseña a preguntar «¿es verdad que la necesito? ¿Es la única forma de relajarme? ¿Qué otras formas hay? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta forma de relajarme mañana por la mañana?». Eso es. Se trata de cambiar ese «necesito una copa» por algo más realista y útil como «merezco relajarme» y voy a encontrar una forma de hacerlo que me cuide y me permita mantener el control.
Vale, entiendo la idea de desafiar el pensamiento en el momento. Pero, ¿qué pasa cuando sabes de antemano que vas a entrar en territorio enemigo? ¿Una cena de empresa? ¿Una celebración familiar? ¿Puedes ir preparado?
No solo puedes, sino que debes. Ir a una situación de alto riesgo sin un plan de afrontamiento es como salir a navegar en plena tormenta, sin chaleco salvavidas.
Claro. El artículo de psicólogo Shatiba lo detalla muy bien. Un buen plan incluye varias cosas. Primero, rutas de escape. Tener claro que puedes salir a tomar el aire 5 minutos si la presión aprieta. Segundo, tácticas de demora.
Sí, comprometerte contigo a esperar 15 minutos antes de tomar cualquier decisión. Lo más probable es que para entonces el pico de la ola ya haya pasado.
También hablan de distracciones estratégicas, ¿no?
Sí, tener a mano el teléfono de alguien de tu red de apoyo a quien puedas llamar, o algo tan simple como llevar en la cartera una foto o una nota que te recuerde por qué estás haciendo esto.
Y planificar una recompensa, me ha gustado eso.
Es genial. Celebrar tu éxito. Has superado una prueba difícil, te mereces un premio que te refuerce positivamente. Y esto nos lleva a la técnica estrella que aparece en casi todas las fuentes, el urge surfing, o, como decíamos, surfear el impulso. La idea suena muy bien, pero para alguien en medio de un impulso abrumador, ¿no puede sonar un poco simplista?
Entiendo perfectamente el escepticismo, y es una objeción muy importante. No es simplista, pero sí es sutil. No se trata de pensar en positivo ni de ignorar el impulso. Es justo lo contrario.
Es una técnica de mindfulness aplicado. Exacto. Consiste en observar el impulso con una curiosidad desapegada, como si fueras un científico estudiando un fenómeno natural. Sin juzgarlo, sin entrar en pánico y sin intentar que desaparezca.
¿Y cómo se hace eso en la práctica?
Pues mira, las fuentes describen unos pasos muy concretos. Primero, reconocer y nombrar. Ponerle una etiqueta. Decirte a ti mismo, mentalmente, «Ah, hola, esto es craving. Es una ola. Sé lo que es y sé qué va a pasar». Solo con nombrarlo ya creas una pequeña distancia, ¿no?
Y activas la parte más racional de tu cerebro. El segundo paso es observar las sensaciones físicas. En lugar de quedarte atrapado en el pensamiento «quiero beber», llevas tu atención al cuerpo.
¿Dónde lo siento? ¿Es un nudo en el estómago? ¿Tensión en los hombros?
Justo. Simplemente lo notas, sin más.
Y el tercer paso es anclarse.
Respirar.
Respirar y puntuar. Usas la respiración profunda como un ancla para mantenerte en el presente. Y mientras respiras, le pones una nota al impulso, de 0 a 10. Y simplemente observas cómo esa nota sube y cómo, inevitablemente, empieza a bajar.
Es una forma de demostrarte a ti mismo, empíricamente, que la ola no es infinita.
Tal cual. Además de esta técnica, que requiere cierta práctica, las fuentes también ofrecen una especie de kit de primeros auxilios para momentos de crisis. Sí, son tácticas de choque. La más famosa es la regla de las 4 Ds, por sus iniciales en inglés, que es muy fácil de recordar. Delay, retrasa la decisión. Distract, distráete con cualquier otra cosa. Drink water, bebe un vaso de agua grande, que calma el cuerpo. Y deep breathing, respira profundamente. Y en Recovery City proponen una secuencia que parece muy potente. 90 segundos más, respiración 4-6, más foco externo. Es una secuencia de rescate genial. Primero, te comprometes a observar la ola con reloj en mano solo durante 90 segundos. Después, pasas a 2 o 3 minutos de respiración 4-6. Inspiras contando hasta 4 y expiras muy lentamente contando hasta 6.
Esa respiración más larga en la exhalación activa el freno de mano del cuerpo.
Eso es. Y para rematar, un ejercicio de anclaje sensorial o grounding. Obligarse a nombrar 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes sentir, 3 que puedes oír. Esto cortocircuita el bucle de pensamiento obsesivo. Entonces, queda claro que el objetivo no es solo pasar la vida resistiendo olas. Se trata de construir algo nuevo. Una vida donde esas olas ya no sean el centro. Absolutamente. La abstinencia es solo el principio. El objetivo real, y una de las fuentes lo dice con una frase preciosa, es reconstruir una vida que valga la pena vivir sin el alcohol.
Y eso es un trabajo activo.
Desde luego. Por un lado, implica llenar el vacío que deja la bebida con actividades placenteras. Redescubrir aficiones, hacer deporte, aprender algo nuevo.
Se trata de construir nuevas fuentes de recompensa para el cerebro, nuevas autopistas neuronales.
Justo.
Y por otro lado, está la prevención de recaídas a largo plazo. El tratado experto destaca un concepto fundamental, las decisiones aparentemente irrelevantes, o DAI.
Decisiones aparentemente irrelevantes. Suena sutil. ¿Qué es exactamente?
Son esas pequeñas elecciones que tomas durante el día que, sin parecerlo, te van acercando a la zona de peligro. No es la decisión de beber, sino la decisión que te lleva a la decisión de beber.
A ver, un ejemplo. Pues, por ejemplo, decidir volver a casa por la calle donde está tu antiguo bar favorito porque es un atajo. O aceptar esa invitación a cenar con un viejo amigo con el que siempre acababas bebiendo diciéndote, esta vez controlaré.
O no borrar su número de teléfono, por si acaso.
Esa es clásica. Cada una de estas pequeñas decisiones es una ficha de dominó que cae. Ser consciente de ellas y evitarlas es un trabajo de inteligencia sutil y constante.
¿Y si, a pesar de todo el entrenamiento, un día la ola te tira de la tabla? ¿Qué pasa? Todo el trabajo se va al traste.
Ese es uno de los mitos más peligrosos, la mentalidad del todo o nada. Las fuentes insisten en distinguir un lapso de una recaída.
Un lapso es un tropiezo, un consumo puntual, y una recaída es volver al patrón de consumo anterior. La diferencia es abismal. Si ocurre un lapso, hay un protocolo de emergencia. Primero, para. No sigas bebiendo. Segundo, aparca la culpa y la vergüenza. Vital. El pensamiento de ya lo he estropeado todo es el que convierte un lapso en una recaída. Tercero, analiza qué falló. No tenías un plan, ignoraste una DAI. Y cuarto, el más importante, pide ayuda inmediatamente. Un tropiezo no es el final del camino, es una oportunidad para aprender.
¿Y para reforzar la estrategia?
Después de analizar todo esto, la imagen que me queda es muy clara. Superar una dependencia no es una guerra sin cuartel basada en la fuerza de voluntad. Es más bien un proceso de aprendizaje, estructurado y con herramientas concretas.
Totalmente. Empieza con la seriedad que merece la abstinencia física, ese tsunami inicial, pero la verdadera clave a largo plazo está en la mente.
Y las herramientas de la TSC y sobre todo esa imagen tan poderosa de aprender a surfear las olas devuelven el poder a la persona.
Dejan de ser víctimas de un impulso incontrolable para convertirse en observadores conscientes de sus propios procesos mentales.
Al final, el gran cambio es pasar de reaccionar en piloto automático a un estímulo, a poder hacer una pausa y responder de manera consciente, eligiendo un camino que te cuide más. Lo que todas estas fuentes nos muestran, en conjunto, es que la recuperación no consiste en blindarse contra el malestar o en librar una batalla eterna contra el deseo. Es un proceso de aprendizaje, aprender a relacionarse de una manera nueva con los pensamientos y las emociones difíciles.
Claro, por eso la pregunta final que estas estrategias nos dejan flotando no es tanto cómo puedo evitar sentirme mal, sino más bien qué habilidades puedo aprender para atravesar el malestar sin necesidad de anestesiarlo y usar esa energía para construir una vida más libre y más auténtica.